El preso político Silverio Portal Contreras se comunica con su familia luego de 3 meses sin acceso a llamadas telefónicas en la prisión 1580. Activistas rinden homenaje en Cuba a la mujer del campo en su día. Académicos cubanos alertan que la unificación monetaria traerá nuevas dificultades para la mayoría de la población. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que no volverá a cerrar la economía, aun si hay un aumento en los casos de coronavirus. Estados Unidos anuncia que participará en la próxima asamblea de la OEA y promete seguir luchando contra los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y crece el repudio en Venezuela por los allanamientos que no paran contra residencia de opositores al régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta entrega, a esta edición estelar de las 10 de la noche en Radio Martí desde el Estudio B. El ingeniero Efraín García está en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El preso político Silverio Portal Contreras se ha comunicado este martes 13 de octubre con su familia tras algo más de 3 meses sin acceso a llamadas telefónicas desde la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, en La Habana. Su esposa, la activista Lucinda González, habló a través de Radio Martí. Dijo que las autoridades penitenciarias piensan trasladarlo a un hospital debido a su delicado estado de salud.
Me dijo que tenía una guardia al lado y yo le conté todo lo que está pasando, todo lo que la seguridad del estado. Él me dijo que dentro de cómo él se sentía, que yo le había inyectado un ánimo de vida. Por todas las cosas que le conté, que ahora me has dado vida. Digo, le mira, la seguridad del estado me dijo de ti, escribiste. Nada de lo que te digan, créelo, yo estoy firme y aquí o me dan la libertad o me sacan muerto. Él para atrás ni para coger impulso. Que pensaban trasladarlo para un hospital. Le pregunté a cuál y dice que no le dijeron, que él ha preguntado. Yo le dije que trate la manera de averiguar para que me avisara rápido para yo ir allá al hospital. Según me habían explicado otros presos, Silverio está muy delgado y está que no puede ni caminar. Silverio arrastra el pie izquierdo, la mano izquierda no la puede mover si no es acompañado de la derecha. Le dije que tuviera mucho cuidado, que no se pusiera ninguna inyección si no veía, si no abrían la jeringuilla plástica delante de él. Que yo de ellos, de verdad que yo no creo nada bueno de ellos. Y no le baja la presión, que en ese momento tenía la presión en 170/100, porque es lo que me dijo un médico. Él allá adentro está estresado, la presión a él no se le va a estabilizar hasta que él no tenga un tratamiento firme, aparte que no se lo dan.
Portal Contreras, de 72 años, fue condenado a 4 de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato, tras protestar pacíficamente en La Habana. En 2019, Portal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Y activistas dentro de Cuba rindieron homenaje en su día a la mujer del campo, visualizando su realidad en las redes sociales. Ivette Pacheco informa.
Este 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales y organizaciones de la sociedad civil independiente dentro de Cuba han convocado a una campaña en las redes sociales para visualizar precisamente la problemática de la mujer del campo. La activista Aymara Peña integra en Santi Espíritus la Red Femenina de Cuba y también la Alianza Cubana por la Inclusión, quienes lideran esta iniciativa, según explicó a Radio Martí.
La campaña se trata de darle visibilidad al tema de la mujer rural, cómo la mujer rural tiene menos acceso a la educación, menos acceso a un trabajo digno. La mujer rural cubana está muy invisibilizada y los temas del machismo y la violencia de género la impactan directamente.
Bajo los hashtags por los derechos de las mujeres rurales, mujeres rurales cubanas y unidas por nuestros derechos, las activistas pretenden visualizar y reconocer las dificultades que enfrenta la mujer que reside en las zonas rurales en Cuba, donde no existen propuestas del gobierno para ofrecer calidad de vida a este sector, según explicó Peña a Radio Martí.
ni programas ni proyectos que vayan encaminados a mejorar la vida de las mujeres rurales cubanas. La violencia ginecobstétrica que se sufre en las mujeres rurales, la falta de atención médica en lugares muy intrincados, los trabajos que no son remunerados de la misma manera.
En Twitter, la Alianza Cubana por la Inclusión escribía este jueves: hoy se celebra el Día de la Mujer Rural. Menos del 20% de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres. En las zonas rurales, la brecha salarial de género llega al 40% según Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y sin lograr su objetivo, la seguridad del Estado cubano apeló a varias de sus tácticas represivas para impedir el éxito del foro virtual llamado El rol de los influencers en la esfera pública cubana. ¿Qué sucedió? Nos detalla Yolanda Huerga.
El activista y reportero Hansel Moreno fue detenido este miércoles por 7 horas en la estación policial La Playa de la ciudad de Matanzas, con el objetivo, según le informó un oficial de la seguridad del Estado, de que no participara en el foro virtual El rol de los influencers en la esfera pública cubana.
Primero que me dijeron, ¿tú sabes por qué estás aquí? Yo le dije no. Y me dijo, estamos cuidando para que no participes en el foro que se había convocado hoy con varios influencers. Me dejan sentado hoy desde las 11 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, 7 horas. Esto es una muestra más del miedo que le tiene el régimen cubano a las redes sociales y a que los cubanos nos expresemos libremente en ellas y que creemos alianzas.
Moreno fue citado por un agente de la policía política que se hizo pasar por funcionario de la fiscalía.
El mismo muchacho que me había dicho que era funcionario de fiscalía resultó ser que era agente de la seguridad del Estado.
Por la misma razón, fue arrestado también en la tarde del mismo día el rapero y activista social Michael Castillo El Osorbo. El coordinador general del foro, Sergio Ángel, jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, Colombia, denunció los ataques de los trolls oficialistas.
Los ataques recibidos por las ciberclarias fueron bastante constantes, permanentes a lo largo de las 2 sesiones.
Algunos de los que pretendían participar en el evento, como Mara Ruiz Urquiola, Iliana Hernández y Boris González Arena, fueron privados de su conexión a Internet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la unificación monetaria en Cuba traería nuevas dificultades para la mayoría de los cubanos. Es lo que alertan algunos académicos en la isla, como nos expresa Tomás Cardoso.
En su reciente participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, Marino Murillo, vicepresidente del gobierno y jefe de la Comisión para la Implementación de los Lineamientos, dijo que la unificación monetaria implicará la devaluación del peso cubano y una posible inflación, mientras que el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, expresó que en el proceso la reforma salarial provocará la eliminación de gratitudes y subsidios indebidos. Por su parte, economistas cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que la medida será traumática para la mayoría de la población, siendo el conglomerado empresarial militar el único ganador. Estamos viendo que han ganado los de la línea dura y perdieron los reformistas, destaca el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo.
Esa devaluación al único sector de la economía cubana que va a beneficiar desde el punto de vista económico es el conglomerado de las empresas del ejército que defienden los intereses turísticos. Las empresas estatales van a caer como moscas, pero ese sector que está vinculado a los intereses del ejército va a ganar mucha plata porque se va a volver enormemente competitivo. El pulso de poder que existe en la economía castrista, esta vez lo ha ganado el sector vinculado a Marrero.
Desde La Habana, el economista y ex profesor universitario Enix Berrio nos dice que será la misma élite minoritaria quienes continuarán disfrutando del éxito económico.
Van a ser las élites que se aprovechan del sistema a través de las Fuerzas Armadas, de las empresas que realmente producen riqueza, las que seguirán viviendo de esto, pero en un entorno de una total crisis para la ciudadanía.
El máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que para la población siguen hablando de centralismo económico, que se sabe que es un fracaso.
Estas leyes son solo de carácter civil, ninguna tiene aplicación sobre las Fuerzas Armadas, que tienen un sistema empresarial capitalista dentro de un esquema socialista, son los que poseen independencia del gobierno.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que se avecinan tiempos muy difíciles para la empresa estatal y la mayoría del pueblo.
El empleo militar para nada va a estar afectado con esto que va a suceder. Tiene su dinero fuera de Cuba para que los hijos puedan irse de vacaciones a Cancún, puedan pasear por yate por Grecia.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Pasando a noticias del coronavirus, Cuba reportó hoy 27 nuevos casos en su informe emitido este jueves por el MINSAP. La mayoría en la zona central que continúa aislada mientras el país avanza hacia la nueva normalidad y reabre su balneario más famoso al turismo extranjero. Con los nuevos contagios, la isla acumula 6.062 positivos desde el inicio de la pandemia, de los que se han recuperado 5.678 pacientes, para un 93,7% del total, indica parte del diario del Ministerio de Salud Pública. En hospitales permanecen ingresados 2.501 personas, entre ellas 259 casos activos, 2 críticos, 5 graves y el resto en evolución estable. El recuento oficial de muertos con el virus se mantiene en 123 desde el pasado 5 de octubre. Y a las 10 de la noche, 10 minutos, saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Nos tiene una visión panorámica de lo que sucede en Cuba y el Caribe.
La onda tropical que ha estado afectando las aguas del Caribe Oriental, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, inclinará su paso a partir de las últimas horas de la tarde al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Es interesante que de manera que en las últimas horas de la tarde estará comenzando a afectar Islas Vírgenes y Puerto Rico con lluvias intensas y vientos rachosos que afectarán a partir de mañana viernes la República Dominicana. También es interesante el frente frío que está penetrando el noroeste del Golfo de México y que está provocando viento del sudeste en el sur de la Florida y que están arrastrando mucha masa húmeda sobre nuestra región y que por lo pronto creará dificultades con lluvias entre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Ahora habrá poco oleaje en la costa norte occidental y norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 10:12, temperatura a esta hora 28 grados en Santiago de Cuba. En noticias de Venezuela, ciudadanos que adversan a la actual administración en disputa de Nicolás Maduro denuncian y repudian los allanamientos realizados esta semana en residencia de varios opositores que todavía continúan. Álvaro Algarra, de La Voz de América, amplía.
En Venezuela continúa lo que ciudadanos catalogan como un asedio a funcionarios del gobierno interino. Tal es el caso de David Natera, Gabriel Gallo, Rafael Domínguez y Romer Rubio, cuyas viviendas fueron allanadas recientemente por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia por haber sido nombrados como presuntos integrantes del Consejo de Protección de Activos del país en el exterior. Este órgano fue creado por Juan Guaidó con la finalidad de saber cuáles son esas propiedades, impedir el control de Maduro y resguardarlas. A este respecto, el dirigente del partido opositor Primero Justicia, Gabriel Santana, advirtió que no se puede olvidar que en el país persiste un sistema de gobierno violador de derechos fundamentales.
Es un recordatorio constante de que vivimos en dictadura. El régimen, a todo lo que se lo ponga, lo ataca, lo persigue, lo mete preso, lo manda para el exilio.
Del mismo modo, el dirigente opositor juvenil Álvaro Ponce catalogó como inaceptable que se persiga, dijo, a las personas que buscan un cambio de rumbo político de manera pacífica.
Creo que, bueno, la represión en cualquier ciudad o cualquier pueblo creo que es inaceptable. Creo que no hay libertad.
Aunque hasta el momento no se ha pronunciado sobre los allanamientos realizados, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, admitió recientemente que persiste en la búsqueda para avanzar en el diálogo con la oposición del país, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral y para avanzar en la creación de confianza. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y un llamado a los sectores que faltan por sumarse a la iniciativa de la consulta popular a que lo hagan en pro del cambio que urge en Venezuela ha hecho el presidente interino Juan Guaidó. Esto durante la juramentación del comité organizador de la consulta ciudadana. Desde Caracas, con los detalles, Aymara Lorenzo.
La Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, juramentó a 7 ciudadanos que integrarán el comité que organizará la consulta popular, mecanismo con el que las organizaciones políticas que respaldan el pacto unitario dará respuesta a las elecciones ilegítimas convocadas por el régimen de Maduro para el 6 de diciembre. La consulta preguntará a los ciudadanos si rechazan o no esos comicios parlamentarios y si aprueban o no que se ejerza toda la presión nacional e internacional contra Nicolás Maduro. Guaidó enfrentó así a quienes como María Corina Machado y Enrique Capriles rechazan la estrategia de la oposición.
La invitación es a que participen, la invitación es a movilizar la mayoría. Es distinto criticar a un mecanismo de movilización ciudadana, de ejercicio de la mayoría, de expresión soberana de la voluntad del pueblo a través de nuestra constitución, a criticar a una persona. Yo estoy abierto a la crítica.
Entre tanto, el régimen de Nicolás Maduro, que es desconocido por más de 60 países que apoyan a Guaidó, maniobra por lograr legitimidad para unos comicios que no contarán con la observación internacional de la Unión Europea, en medio de la opacidad con la que maneja la información de contagios y muertes por coronavirus, tema con el que Maduro hizo nuevas promesas a sus seguidores.
Ya llegó la vacuna rusa. Está en estos días por llegar la vacuna china para la etapa número 3 de pruebas clínicas. Y yo he calculado que la etapa de vacunación masiva estará más o menos como para abril. Es mi cálculo. Ojalá pueda ser antes. Lo que sí tiene seguridad toda Venezuela, que cuando estén aprobadas las vacunas, vamos a producirlas en Venezuela y vamos a vacunar a toda la población venezolana contra el coronavirus.
Este martes, en una reunión de cancilleres del Grupo de Lima, fue abordado el tema de las elecciones de diciembre. El informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU, las relaciones del régimen de Maduro con organizaciones criminales y el impacto del coronavirus y de la diáspora migratoria venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
26 grados en Cienfuegos, la noche con poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros por hora. Son las 10:16 en noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dicho que no volvería a cerrar la economía del país, aun si se presenta un aumento en los casos de coronavirus. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
Trump dijo en una entrevista televisada que no apoyaría más cierres de negocio ni confinamientos, aun si el país se enfrentara a un aumento grande de infecciones de COVID-19. En momentos en que países europeos están viendo un repunte en los casos este otoño. El audio es cortesía de Fox News. Dice el presidente que no se harán más cierres y que se ha aprendido sobre la enfermedad. El número de nuevos casos de COVID-19 aumentó un 11% en Estados Unidos la semana pasada en comparación con los 7 días anteriores, y las infecciones se propagaron rápidamente en el centro del país, que informó algunas de las tasas de pruebas positivas más altas, según un análisis de la agencia Reuters. Trump dijo a sus partidarios el lunes durante un mitin de campaña en la Florida que los cierres de seguridad por coronavirus habían causado un gran daño a la economía y que eran demasiado drásticos. La mayoría de los países en la Unión Europea están endureciendo las restricciones sociales ante una segunda ola de la pandemia. Los casos globales de COVID-19 han superado los 38 millones, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito del coronavirus, durante las últimas horas en Estados Unidos se han registrado más de 700 muertes por el COVID-19. José Pernalete nos pone al tanto.
El ascenso de casos por contagio de COVID-19 en Estados Unidos sigue generando preocupación. Durante las últimas 24 horas, causas subyacentes del coronavirus causaron la muerte de 794 personas en toda la nación, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Expertos estadounidenses en medicina, entre tanto, hacen una comparación crítica con otros países afectados.
Honestamente, esto no es algo que haríamos normalmente. Queremos ser vistos como jueces imparciales y desinteresados de la ciencia y la medicina clínica. Creo que hacemos eso en este caso. No lo veo como política. Este es un problema de salud pública. Hay muchas formas en que podríamos estar combatiendo este brote. Muchos otros países han utilizado medidas simples de salud pública para hacerlo y Estados Unidos simplemente no lo ha hecho.
Entre martes y miércoles, 52.160 personas resultaron infectadas en todo el país, acumulando más de 7.900.000 contagios a lo largo de la crisis pandémica. Nueva York es el estado con mayor número de muertes, seguido por Texas, California, Nueva Jersey y Florida.
Así que esto ha sido increíblemente mal gestionado y la mala gestión, en este caso, cuesta vidas.
El gobierno de Estados Unidos ha insistido a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que además de la higiene de manos y el distanciamiento social, el uso de la mascarilla es una gran herramienta para evitar la diseminación del virus entre la población. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La pobreza extrema y la hambruna se han acentuado también debido al coronavirus. A través de un informe de la ONU, hizo un llamado a la solidaridad para enfrentarlas. Desde La Voz de América en Washington, Judith Martín Rodríguez.
La pandemia del COVID-19 continúa causando estragos en países alrededor del mundo. Sin embargo, no todos se encuentran en la misma situación ni han padecido sus consecuencias de igual manera. Y es por ello que cuatro agencias de la Organización de las Naciones Unidas hicieron un llamado a la solidaridad mundial para atender las necesidades básicas de los países más pobres afectados por la pandemia. Las cifras son verdaderamente desalentadoras. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola aseguraron que 690 millones de personas están desnutridas a causa de la pobreza extrema y anticipan que en lo que queda de 2020 podría aumentar hasta 132 millones. El director ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, David Beasley, advirtió al principio de la pandemia que una situación dramática como la que enfrentamos ahora sería posible.
No solo nos enfrentamos a una pandemia de salud mundial, sino también a una catástrofe humanitaria mundial. Millones de civiles viven en naciones en conflicto, incluidas muchas mujeres y niños al borde de la hambruna.
Por si esto fuera poco, millones de empresas enfrentan una amenaza existencial, lo que provoca que casi la mitad del total de los trabajadores del mundo podrían perder su empleo o su principal fuente de ingresos. Con este panorama sobre la mesa, la necesidad de actuar es urgente y las diferentes formas de apoyo son esenciales. Entre las medidas a tomar se encuentran las transferencias de efectivo, las asignaciones por hijo y las comidas escolares saludables, las iniciativas de ayuda alimentaria y de refugio, el apoyo para la retención y recuperación del empleo y la ayuda financiera para las empresas, incluidas las micro, pequeñas y medianas. En esta declaración conjunta de las cuatro agencias de Naciones Unidas se recalcó constantemente el valor fundamental de la cooperación entre países y la especial solidaridad con los más vulnerables en tiempos de COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y Morgan Ortagos, el portavoz del Departamento de Estado, se refirió este jueves a través de un comunicado de prensa a la publicación del informe de la Ley de Autonomía de Hong Kong. El comunicado expresa que el Partido Comunista Chino ha desmantelado sistemáticamente la autonomía que Beijing prometió al pueblo de Hong Kong y al mundo en un tratado registrado en la ONU. Mediante la imposición de la Ley de Seguridad Nacional China, ha paralizado las instituciones democráticas, los derechos humanos, la independencia judicial y las libertades individuales en Hong Kong. El texto también indica que Estados Unidos ha condenado públicamente el número creciente de acciones problemáticas tomadas por las autoridades de Beijing y Hong Kong para reprimir la disidencia y destripar la autonomía de Hong Kong. Son las 10:22. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, por su parte, ha prometido enfrentar a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la próxima reunión de la Organización de Estados Americanos, OEA, que será la próxima semana. En una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, en la que hizo un recuento de los recientes movimientos de política exterior de Estados Unidos, Pompeo expresó que se sentirá complacido en encabezar la delegación de Estados Unidos a esta asamblea virtual el 20 y 21 de este mes. Será un buen momento para enfrentar a los regímenes del hemisferio occidental como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que reprimen a sus pueblos y desafían la Carta Democrática Interamericana. Y a propósito, también se agudiza la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos en la frontera con Colombia. Cientos de ellos que habían retornado a su país regresan a Colombia en condiciones infrahumanas ante el abandono de las autoridades de Venezuela. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo amplía.
Agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país. Agobiados por la crisis económica y social que enfrentan en su país, así como las infrahumanas condiciones que deben afrontar en los centros para pasar la cuarentena que han sido acondicionados por el gobierno en disputa de Venezuela, tal como lo reveló un informe realizado por Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública y Derechos Humanos y el Centro de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins, cientos de migrantes que habían retornado a su país.
Porque como no hay gasolina, tienen que caminar. La tragedia empieza desde allá.
El hecho se suma a la muerte en las últimas horas de cuatro migrantes que viajaban como polizones en un tractocamión camión que se accidentó en una vía en la costa caribe colombiana. Ante la crítica situación, agravada por la pandemia de COVID-19, los gobiernos nacional y regional de Colombia buscan activar protocolos de bioseguridad para los migrantes y la población local, mientras se diseñan planes de inclusión, como lo manifestó Lucas Gómez, gerente para la frontera y la migración desde Venezuela.
Los migrantes también están siendo víctimas y tenemos que trabajar en la integración y sobre todo darles a ellos las oportunidades, trabajar con las comunidades de acogida y no dejarlos solos.
Pese a que el 1 de noviembre está previsto que se reabra la frontera por parte de Colombia, el gobierno estudia alternativas para minimizar los efectos ante una eventual avalancha de migrantes que por ahora están cruzando por los pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
10:25, quieto. En primera llegaron los deportes. Ya está con nosotros Pepe Lacayo informando.
Muchas gracias, Richard. En este momento, damas y caballeros, 6 entradas completas. Campeonato de la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta están derrotando a los Dodgers de Los Ángeles 7-1 en este cuarto juego de la serie por el campeonato del viejo circuito, que ustedes pueden escuchar a propósito, en vivo y en directo, jugada, por las ondas radiales, no internet, ondas radiales de Radio Martí, en este momento en vivo. Así que los Bravos de Atlanta, tratando de tomar una ventaja en esta serie, 3-1, los Dodgers estaban tratando de empatar la serie 2-2, pero a Clayton Kershaw no le fue del todo bien. 5 entradas completas, 7 hits, 4 carreras, las 4 limpias, un boleto, ponchó a 4, un jonrón. Ese jonrón se lo propinó Marcel Osuna, el dominicano. Los héroes de la jornada hasta ahora para los Bravos de Atlanta, además de Osuna, que tiene 2 impulsadas, 2 hits, 2 anotadas. Ozzie Albies, el muchacho de las Islas Holandesas, 2 hits, 1 carrera anotada. Swanson, 2 impulsadas también tiene. Así que todo el mundo contribuyendo, aunque sea un poquito, Freeman también, para los Bravos de Atlanta, que si ganan esta noche estarían a solo una victoria más de avanzar a la Serie Mundial. Así que apenas termine este espacio deportivo, hagan todo lo posible por encontrar en las ondas radiales de Radio Martí el juego que está narrando nuestro colega Edemio Navas González en este momento, que sería el cuarto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Mientras tanto, final dramático en el campeonato de la Liga Americana, los Astros de Houston con un jonrón en el 9th inning del boricua Carlos Bendito Nene Correa, derrotaron a los Tampa Bay Rays 4-3, y ahora Tampa Bay sigue teniendo ventaja, pero ahora es 3-2. Así que los Astros de Houston, a solo 2 victorias más de lograr lo que solamente ha ocurrido una vez en toda la historia en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas, que es darle vuelta a una serie tras perder los primeros 3 partidos y ganar los próximos 4. Vámonos por partes. Esta noche, el cubano Randy Arozarena empató un récord de novato con su 6th cuadrangular en esta postemporada, empatando a Evan Longoria, también de Tampa Bay, que tuvo 6 en el año 2008. Lleva 20 hits en lo que va esta postemporada, 10 de ellos bases extra, 6 de ellos jonrones, y además se lució con una jugada espectacular, luciendo su cañón de brazo, pescando al venezolano José Altuve en segunda base, tratando de llegar ahí tras un escopetazo por la izquierda que pegó contra la tercera base. Así que bastante pareja ahora la serie. Houston está despertando, además de ese kilométrico jonrón de Correa para ganar el partido. Springer también conectó su 2nd jonrón de esta serie, y los Astros de Houston, el problema es que todavía Juli Gurriel no ha despertado con el bate. Hoy oficialmente de 3-0, el cubano batea 133 en esta serie, 0.50 y pico en esta postemporada. Por Tampa Bay, además del jonrón de Arozarena, que está bateando 381 en esta serie, el cubano Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0 con un ponche, está bateando 182. ¿Quién se lució para Tampa Bay, además del cubano Arozarena? Choi con su primer jonrón en esta serie. Había empatado el partido y había puesto a Houston contra la pared. El partido estaba 3-3 hasta que en el 9th jonroneó Carlos Correa, dándole la victoria a los Astros de Houston. ¿Qué significa esto? Bueno, pase lo que pase esta noche con el partido que están jugando ahora los Dodgers y los Bravos de Atlanta, sabemos que mañana hay béisbol de las grandes ligas y habrán dos partidos. A las 6:00 p.m, los Astros de Houston harán todo lo posible por empatar la serie 3-3 y los Dodgers contra los Bravos de Atlanta a las 9:00 p.m. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Las nuevas medidas anunciadas por el régimen cubano para revitalizar la economía solo agudizará las diferencias sociales, afirman expertos. Más de 100 personas quedan sin hogar al desplomarse un edificio en La Habana. Periodista independiente y opositor Rolando Rodríguez Lobaina denuncia violación constante a la privacidad de sus datos móviles y suspensión del servicio pese a tener saldo en su línea. Bolivia entra hoy al periodo del silencio electoral y se prepara para los comicios presidenciales del domingo. Y cientos de manifestantes protestan en Bangkok ante la arremetida del gobierno para debilitar el movimiento pro democracia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos. Desde el Estudio B, el ingeniero Efraín García continúa en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenido. Saludamos a nuestra audiencia en Camagüey. 25 grados la temperatura, intervalos nubosos, sensación térmica de 26. Las nuevas medidas anunciadas por el régimen en Cuba para revitalizar la economía solamente traerán una profunda diferencia social marcada. Es lo que opina un experto en este reportaje que nos comparte Yolanda Huerga.
A pesar del aparente optimismo de la cúpula gobernante en Cuba en cuanto a la implementación de una nueva estrategia económica, el politólogo y economista Enix Berrios vaticina un 2021 muy duro para una buena parte de la población y una profundización de las diferencias sociales.
Una de las causas de la diferenciación social que en Cuba existe fue justamente hace 25 años con el famoso proceso de la dolarización de la economía cubana. Aquella persona que tenía acceso al dólar o al CUC era la persona que podía vivir en mejores condiciones. Al mismo tiempo, los sectores estatales que no tuvieron ingreso a la moneda libremente convertible se fueron quedando atrás.
Entre las medidas anunciadas está la de la unificación monetaria y cambiaria.
El gran problema que tiene la economía cubana es el déficit en divisa.
El aumento de los salarios se disolverá con el incremento de precios, a la vez que los privados tendrán que reordenarse de acuerdo al nuevo valor de la fuerza laboral y a los nuevos costos de los insumos, apuntó Berrios. La eliminación de subsidios y gratuidades es otra de las disposiciones de la divulgada política gubernamental.
¿Cuántas personas no van a quedar desocupadas y desempleadas en este proceso de cambio? En mi opinión, entre 1 y 2 millones de cubanos trabajadores. El sistema de seguridad y asistencia social va a darle respuesta a estas personas, por supuesto que no. Las pensiones de los jubilados con la inflación se va a devaluar. Por la otra parte, va a haber más personas que se van a ir decreciendo, particularmente los que sufren los bienes del Estado, las grandes empresas, las importadoras, las del turismo, quienes son los principales usufructuarios, si no es la política del partido del gobierno cubano que pertenece a los militares.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Más de un centenar de personas quedaron sin hogar tras desplomarse la madrugada del miércoles un edificio en La Habana. El derrumbe, del que no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos, sí perjudicó a unas 27 familias y a un total de 108 personas que vivían en este inmueble ubicado en la calle Lucena entre San Rafael y San Miguel en el municipio de Centro Habana. El presidente del Consejo de Defensa Provisional de la capital, Luis Antonio Torres Iribar, anunció que estaba en curso una investigación de las causas de este derrumbe. El edificio no estaba en el registro de viviendas en estado crítico de la capital. Medios independientes reportan que los vecinos lograron desalojarlo inmediatamente antes de que se vinieran abajo varias partes del mismo. Y el periodista independiente y opositor Rolando Rodríguez Lobaina permaneció este miércoles sin servicio de Internet en su teléfono celular, a pesar de haber saldado suficiente tiempo en su línea, manejado así por Etexa, la única empresa de telefonía celular en la isla. Rodríguez Lobaina dijo a Radio Martí que Etexa viola constantemente la privacidad de sus usuarios y que el corte de los datos móviles coincidió curiosamente con un despliegue de tropas especiales en las inmediaciones de su vivienda.
Tropas especiales en la esquina de mi casa, y además de eso me tumbaron todos los datos, la comunicación, no tuve el día entero acceso a la red, tenía la conexión bien baja y en muchos sitios no pude entrar durante todo el día. En Cuba funciona que hay una sola compañía, que es el Emporio de Texas. Pertenece al Emporio Militar Cubano, es una única compañía donde además es bueno resaltar, tú no puedes reclamar nada porque se encuentra un vacío, una laguna, y cuando ya saben que es una persona que es enemigo del gobierno en la isla, pues sencillamente tú no tienes derecho. Ellos, como tienen el control de tu teléfono, de tu línea, y de la única compañía, como decía, de Internet que funciona en la isla, pues sencillamente te bajan la banda de 100 de datos y ya tú no tienes ningún tipo de posibilidad de acceder ni a Facebook ni a plataformas que son pesadas. A mí se me ha recargado desde el exterior, se han hecho recargas en promociones estas que hace Texas, pero no llegan a mi teléfono, no me dejan entrar. Cuando he hecho la reclamación, que pido la reclamación, esa respuesta nunca llega, ni el crédito se te devuelve, ni nada por el estilo. O sea, que pierde. Entonces tú no puedes demandar, no hay seguridad en ningún sitio, de todos que lo están viendo.
El informe de Freedom House sobre la libertad de Internet de 2020 señala que este año Cuba usó mucho más el decreto Ley 370 para reprimir la libertad de expresión. Nuestro corresponsal en Washington, Michel Sagué, informa.
En entrevista con Radio Martí, Bertín señaló que Cuba continúa siendo uno de los países con menor libertad de Internet, con persistentes limitaciones al contenido que se puede compartir y violaciones a los derechos de los usuarios.
El Internet regular y su acceso siguen siendo no solamente altos en precio, pero las conexiones son obviamente muy pobres y lo más importante quizás es que sabemos que las autoridades monitorean el uso y el trabajo, particularmente de periodistas, activistas y dirigen básicamente el tráfico de esa información a plataformas que controlan compartir información y el contenido básicamente de esa información.
El informe de Freedom House también señala un aumento en la aplicación del decreto Ley 370 sobre la informatización de la sociedad en Cuba.
En el informe resaltamos el hecho de que se ha utilizado mucho más la Ley 370 a través de la cual básicamente se ha tratado no solamente de intimidar a libre expresión, pero inclusive se ha multado a muchas personas en un valor de hasta $120, que como sabemos básicamente suplica bastante dinero en el contexto cubano.
El director de los programas de Latinoamérica y el Caribe de Freedom House dijo que el grupo tiene conocimiento de que entre marzo y junio de este año más de 30 personas fueron multadas utilizando el decreto Ley 370, la mayoría periodistas independientes. Bertín también mencionó el uso de las llamadas ciberclarias, cuentas de redes sociales falsas a favor del gobierno, que calificó de trucos progubernamentales.
Lo que hacen básicamente es hostigan a particularmente a los disidentes y también sabemos que, digamos, plataformas de medios sociales han suspendido temporalmente estas cuentas que estaban vinculadas no solamente a medios oficiales y personas vinculadas al gobierno.
Bertín dijo además que Freedom House también tiene evidencia de intimidación en línea a activistas de la comunidad LGBT en particular, y que muchos han recibido amenazas de muerte. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michel Sagué.
Dos activistas de la opositora Alianza Democrática Oriental fueron detenidos y amenazados con ir a prisión durante un interrogatorio policial en la unidad del Parque 24 de la ciudad de Guantánamo por pegar imágenes de José Martí con una de sus frases en postes del tendido eléctrico en Caimanera, donde residen. Uno de ellos, el activista Yeris Curbelo Aguilera, quien colabora con la agencia de prensa independiente Palenque Visión, habló con Radio Martí.
Este medio quiero dar a conocer que en el día 13 de octubre del año en curso fuimos citados para la estación policial de Guantánamo, más conocida como Parque 24, el activista Yumel Acosta Aguilera y quien les habla. Allí, Yumel Acosta y yo fuimos amenazados con prisión. Además, fuimos multados con 600 pesos moneda nacional por haber pegado imágenes del apóstol José Martí con una de sus frases el 24 de septiembre, acá en la localidad de Caimanera, donde residimos. Allí fui golpeado por la cabeza por el agente de la Ciudad de Estado, Luis Ángel, con la mano. Este de la Ciudad de Estado fue quien me golpeó, pero León, según él, es de la sección 21, fue quien lanzó fuertes amenazas en mi contra, donde me dijo de que conmigo va a traer directamente enfrentamiento, que no me va a permitir que tome las calles nuevamente. Estoy tratando de incitar a la población en contra del sistema y que eso no me lo van a permitir. Que si tienen que prohibirme la salida de Caimanera para la provincia de Guantánamo, lo van a hacer. Allí Yumel Acosta Aguilera, activista de la Alianza Democrática también fue amenazado y multado con 600 pesos en moneda nacional por haber puesto fotos del apóstol José Martí en las calles de Caimanera. En el parque es un delito poner estas imágenes, aunque sean del apóstol, si no contamos con un permiso de planificación física.
Y a las 10:41, el académico Elías Amor Bravo analiza en entrevista con Tomás Cardoso el impacto que tendrá la unificación monetaria en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Hay tres factores que, en mi opinión, van a llevar a un resultado de fracaso de este proceso. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué sentido tiene esto de incrementar los salarios en 4.9 veces o las pensiones en 5 puntos, como dijo Murillo? Eso no tiene ninguna justificación. Los salarios no se pueden incrementar de manera homogénea porque no todo el trabajo es de la misma calidad, ni de la misma eficiencia, ni de la misma productividad. Hay diferentes tipos de trabajo y, por tanto, deben de existir diferentes también componentes salariales y subidas salariales. Estas cosas de aplicar café con leche para todos en Cuba, que es la idea comunista perversa respecto de lo que es la gestión de una economía, va a llevar al desastre. Porque las empresas, sobre todo las estatales, porque nadie habló de las empresas privadas, ¿verdad? Nadie habló de los trabajadores por cuenta propia, ni de los efectos que la devaluación va a tener en los cuentapropistas. Las empresas estatales van a caer como moscas como consecuencia de estas medidas de incremento salarial, porque son empresas ya de baja productividad, de baja eficiencia, y no van a poder trasladar los aumentos de costes, sobre todo de las importaciones, a los precios. Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a tener una mortandad importante de empresas que, aunque ellos digan que van a proteger a los vulnerables, eso no es cierto. Él no se puede proteger más porque el déficit del Estado, los gastos públicos llegan hasta donde llegan y no se pueden estirar continuamente hasta el final. Luego hay otro aspecto importante. Esta medida devaluatoria que Murillo habló de una alta devaluación, en mi opinión es una altísima devaluación. Eso va a trastocar completamente los precios relativos y va a generar tensiones también muy importantes, tanto en las exportaciones como en las importaciones. Por ejemplo, los productos intermedios como la energía o las máquinas o los aperos, los insumos que haya que traer de fuera, pues van a costar muchísimo más dinero. Yo estoy pensando ahora en un agricultor arrendatario de tierras que tenga que comprar un camión o que tenga que comprar un tractor, pues le va a subir el precio una barbaridad, porque ese tractor no se fabrica en Cuba. Hay que traerlo a lo mejor de Estados Unidos y se tiene que pagar en dólares y se tiene que pagar más caro. Con lo cual ese tractor no se podrá comprar y no se podrá mejorar la producción. Creo que todo este proceso está mal planteado de base, porque se le da también, y esta es la tercera razón, demasiada influencia a la planificación central. Todos estos procesos de devaluación se siguen por la economía de mercado libre de una manera espontánea. La devaluación es una medida de política económica que adoptan muchos países para potenciar la economía nacional. Yo, sinceramente, no veo a la planificación central comunista dirigiendo este proceso y creo que lo que vamos a encontrar va a ser consecuencias muy negativas que van a alterar de una manera dramática el estado débil que tiene ya la economía cubana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Aquí seguimos Cuba avanzando 10:44 en otras noticias de América Latina. Los bolivianos están listos para participar en las elecciones generales del domingo y en medio de la pandemia del COVID-19 iniciaron ya el periodo denominado como el silencio electoral. En La Paz está Fabiola Chambi.
Bolivia ingresó desde hoy al denominado silencio electoral, un periodo de tiempo en el que la ley del régimen electoral prohíbe actos proselitistas, propaganda política y el llamado al voto con el objetivo de darle al elector un espacio de reflexión. En las últimas horas, los candidatos a la presidencia de Bolivia cerraron sus campañas en diferentes partes del país, utilizando consignas triunfalistas, caravanas, masivas concentraciones y hasta lágrimas en los discursos. Luis Arce, candidato del movimiento al socialismo, favorito en la preferencia del electorado según las encuestas, dijo que ganó con el 50% de los votos.
Pensaban que iban a matar al movimiento socialista. Y aquí en el alto les decimos, aquí estamos y estamos vivos.
El candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, segundo en la intención de voto, optó por un cierre vía streaming para agradecer el apoyo de sus seguidores. Mientras, Luis Fernando Camacho, de Creemos y tercero en la preferencia electoral, congregó a una multitud en Santa Cruz.
Lo que hoy tenemos es un cabildo andando y la valentía de nuestro pueblo. No le vaya a responder al mayor aliado del MAS que el señor Murillo.
En la recta final, la polarización política sube el nivel y crece la incertidumbre por posibles conflictos luego de la jornada de votación. El embajador de la Unión Europea, Michael Doxey, expresó su preocupación.
Cuando habla con la gente aquí, puede sentir que hay mucha preocupación por un posible estallido y violencia.
Mientras tanto, José Antonio de Gabriel, uno de los enviados del Centro Carter de Estados Unidos, tras reunirse el miércoles con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, dijo que ve el proceso electoral con bastante confianza. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y según especialistas, a la ley antibloqueo aprobada por la constituyente de Maduro en Venezuela pasa por encima de la Constitución. Desde Caracas nos explica Aymara Lorenzo.
La más reciente creación de la ilegítima Asamblea Constituyente, instalada para redactar una nueva Constitución de la que nadie conoce ni un artículo, es la ley antibloqueo, que le permitirá al régimen de Nicolás Maduro, según Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista, liberarse del marco legal para transar a su conveniencia los activos del Estado sin ningún tipo de control.
Yo creo que está concebido como plan B ante la realidad de que no va a haber una Asamblea Nacional electa con amplia aceptación dentro y sobre todo fuera.
La ley con la que Maduro ha dicho que superará las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea le permitirá negociar con sus aliados ideológicos a su discreción y con una opacidad absoluta, según explicó Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Chávez.
Sí, pudiera ser que esté planteado un rol de negociación con sectores privados de Rusia y de Turquía para darles participación en empresas mixtas de la faja petrolífera o de los contratos de los campos convencionales del Oriente y de acá de la faja petrolífera del Orinoco. Es una hipótesis que yo manejo. Claro, en el secretismo pudieran privatizar un puerto o un aeropuerto y en teoría no conocerse.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y vamos a Nicaragua porque podría sufrir este país un grave deterioro en su economía si la Unión Europea expulsa al país del acuerdo de asociación con Centroamérica por considerar que el gobierno de Ortega ha incumplido con sus compromisos democráticos de derechos humanos y de Estado de Derecho. De La Voz de América, Donaldo Hernández nos amplía desde Managua.
La posibilidad de que Nicaragua quede fuera del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica podría traer graves consecuencias a la economía del país. Datos del Banco Central indican que el 10% de las exportaciones van hacia el viejo continente.
La Unión Europea como bloque representa el tercer socio comercial de Nicaragua. El año pasado se exportaron alrededor de 399 millones de dólares, casi 400 millones de dólares, que se dejarían de percibir.
El economista Michael Marenco, quien fue funcionario del estatal Banco Central, explica que si la Unión Europea suspende a Nicaragua del acuerdo comercial, también tendrá efectos en la inversión.
Si Nicaragua queda fuera del acuerdo de asociación, eso impacta la imagen país de Nicaragua para potenciales flujos de inversión extranjera directa en la región, pero bueno, principalmente en Nicaragua, que vendría siendo el que quedaría fuera del acuerdo de asociación.
La preocupación de diferentes sectores surge a raíz de la reciente resolución del Parlamento Europeo, en la que se señala al gobierno de Nicaragua de violar una cláusula del acuerdo comercial, la cual contempla el respeto de los derechos humanos, los valores democráticos y la gobernabilidad.
No sería
el hecho de que Europa impone una sanción, sería más bien que Ortega y su camarilla incumplen un compromiso de derechos humanos y de libertades al que están sujetos todos los países que tienen este tipo de acuerdos con la Unión Europea.
Oficialmente, el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la resolución del Parlamento Europeo. La Voz de América también solicitó entrevistas con varios funcionarios, pero al cierre de este informe no había recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Seguimos con economía porque el Fondo Monetario Internacional actualizó sus previsiones para América Latina en el 2021. Desde Nueva York, Laura Sepúlveda.
Si bien América Latina representa poco más del 8% de la población mundial, tiene casi el 30% de las víctimas fatales de la pandemia en el mundo, lo que da una radiografía del efecto que vive la región. Según Gianmaria Milesi, del Fondo Monetario Internacional, FMI, Latinoamérica se encuentra muy golpeada este año por los cierres y restricciones.
Y después una recuperación que empieza el año que viene, pero claro, no es una recuperación suficiente el año que viene para lograr recuperar los niveles de actividad económica que había el año pasado.
Las previsiones a las que califican como prudentes consideran una baja tasa de transmisión y con la esperanza de que la ciencia aporte soluciones, pero sostienen que son panoramas subjetivos.
Y la pandemia, claro, se pone más, más severa. El impacto puede ser todavía peor del que tenemos en ese momento en nuestros pronósticos.
Brasil y Chile han tenido una positiva intervención mediante una política económica para ayudar a los afectados por la pandemia. En el caso de Chile, se suma que el precio de sus materiales de exportación, como el cobre, se mantiene positivo. En ambos casos, se espera que la recuperación del Producto Interno Bruto sea más rápida y sencilla que en países más afectados como Argentina y Ecuador. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y pasando a noticias del ámbito internacional, la Unión Europea anunció oficialmente este jueves la adopción de sanciones contra 6 colaboradores del presidente ruso Vladimir Putin por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny, esto que motivó una enérgica reacción de Moscú. El listado de funcionarios sancionados incluye al jefe de la Dirección de la Política Interna de la presidencia rusa, el director del Servicio Federal de Seguridad, 2 viceministros de defensa, un alto funcionario de la oficina ejecutiva de la presidencia y al representante Putin en Siberia, Alexander Bornitok, director del Servicio Federal de Seguridad, Sergei Kirillenko, adjunto al jefe de la oficina ejecutiva de la presidencia, fueron también parte del entorno cercano de Vladimir Putin. Y cientos de manifestantes se han congregado este jueves en el centro de Bangkok, desafiando un decreto promulgado horas antes que prohíbe las reuniones de más de 4 personas, una medida de las autoridades para debilitar el movimiento pro-democracia.
El movimiento pro-democracia en Tailandia se intensifica. El jueves, miles de manifestantes se congregaron en el centro de Bangkok, desafiando un decreto de urgencia promulgado horas antes que prohíbe las reuniones de más de 4 personas, una medida de las autoridades para debilitar las movilizaciones. Reclamaban la liberación de una veintena de manifestantes detenidos tras la promulgación del decreto, entre ellos varios de los líderes de la protesta.
Es repugnante, ya no hay justicia en Tailandia. Creo que la única opción es que el primer ministro renuncie.
El movimiento exige la renuncia del primer ministro, el general Prayut Chan-o-cha, en el poder desde el golpe de Estado de 2014 y legitimado por elecciones controvertidas el año pasado. También reclama una modificación de la Constitución, puesta en marcha en 2017 bajo la Junta y muy favorable al ejército. Algunos activistas van más allá y piden una reforma de la rica y poderosa monarquía, en especial de una ley que castiga severamente toda difamación contra un miembro de la familia real. De su lado, las autoridades han endurecido su posición contra el movimiento. El decreto de urgencia promulgado en la madrugada del jueves prohíbe además los mensajes en línea susceptibles de perjudicar la seguridad nacional o generar miedo.
Y las tensiones bilaterales entre los Estados Unidos y China se crisparon cuando un buque de guerra de los Estados Unidos navegó por el estrecho de Taiwán, en lo que el ejército estadounidense describió como un pasaje rutinario. La medida enfureció a China, que reclama la soberanía sobre Taiwán y los mares circundantes. Abro comillas, advertimos a Estados Unidos que detengan sus palabras y obras que provocan problemas y perturban la situación en el estrecho de Taiwán. Cierro comillas, dijo el portavoz del comando del Teatro Oriental, el coronel Shang Chung-hui. Y a las 10:54 saludamos a la doctora Marisa Fuentes en su segmento de salud. Atención, está en la salud del diabético. Ponga mucho cuidado.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Éxitos bendecidos.
Luces, cámara, acción 1056, un mural de Celia Cruz de la Guarachera, como parte de la celebración del mes de la Hispanidad en Estados Unidos, fue inaugurado en Miami. Detalles con Roxana Romero.
La sonrisa distinguida de Celia Cruz, una de las artistas cubanas más reconocidas en todos los rincones del mundo, alumbra las coloridas calles del Distrito de Arte de Wynwood. La sonriente imagen no solo capta la esencia electrizante de esta cantante habanera, sino también la admiración de aquellas personas que pasean a lo largo de este pintoresco barrio miamense. El artista y muralista colombiano Kel K2S realizó este retrato de la reina de la salsa, adornada con un tocado tachonado, plumas azules y otros símbolos de la cultura cubana. El enorme mural, que cuenta con 20 pies de altura y 30 pies de largo, fue realizado utilizando pintura de aerosol. El Museo de Graffiti, junto a la campaña Lo Nuestro es Arte del canal de música digital Spotify, produjo esta animada obra de arte en honor al llamado mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Dicha obra tiene como objetivo celebrar el pasado, presente y futuro de la comunidad latina. A lo largo de su carrera, la guarachera de Cuba interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son montuno, guaguancó, rumba, guaracha y bolero. Sin embargo, el género que la llevó al estrellato fue la salsa. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos. Llegamos hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar correspondiente a las 10 de la noche desde el Estudio B. Les estuvimos acompañando todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García, sala de redacción Ibel Pacheco y Lolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece y le recuerda la importancia del lavado de las manos. Por favor, cuando más pueda hacerlo, pues estará usted contribuyendo a una de las medidas importantes para evitar el contagio del coronavirus, al igual que el distanciamiento social. 2 metros prudentes. Gracias, será hasta mañana. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.